A partir de ahora, los protagonistas son los torcidos derechos humanos en Uniradio.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas.
Un viernes más que nos encuentra con la columna de derechos humanos, justamente derechos que no se pueden comprar, sí, pero que sin embargo se deben garantizar. Y por eso que para conocerlos es que se encuentra Lucía Pereira, quien lleva adelante este espacio.
Buen día, Fede, buen día para todos. ¿Sabes qué fecha es el domingo?
Sé qué fecha es el domingo.
El domingo es 20 de mayo y se cumplen 37 años del día en que fueron asesinados Héctor Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitlow en Argentina, en el marco de la dictadura y de la coordinación de las dictaduras de Uruguay y Argentina. Como probablemente todos sepan, los cuatro eran militantes de izquierda y por eso fue que murieron. Conmemorando esa fecha, se realizará nuevamente la Marcha del Silencio, este año en su edición número 17, con su habitual recorrido partiendo desde el Memorial de los Desaparecidos, que está en la esquina de Rivera y Jackson, hasta la Plaza Cagancha por 18 de julio. Este año, y quizás teniendo en cuenta los últimos hallazgos y la identificación de restos de desaparecidos que hubo, la consigna de la marcha es optimista. Dice que los vamos a encontrar por un futuro sin impunidad, verdad y justicia. Para saber cómo surgió la idea de la marcha y cómo es que se ha mantenido a lo largo de tantos años, hablamos con Óscar Urtasun, que es miembro del colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que es quien convoca a la marcha, y nos contaba por qué surgió en el año 96.
Nosotros, después de la derrota del voto verde, tuvimos años para poder levantar cabeza. Y bueno, y en aquellos años de los 95-96, justamente se da una propuesta de parte de Michelini, Rafael Michelini, de hacer una marcha del silencio en vez de una marcha ruidosa, una marcha silenciosa, que era una novedad para nosotros. El 20 de mayo fue como aniversario, también como un mojón donde sucedieron esos asesinatos, y la propuesta de llamar a las organizaciones sociales de derechos humanos. Y esa primera marcha fue muy discutida, la consigna, como siempre. Hoy en día, familiares escucha las propuestas para la consigna, pero la fija familiar es la consigna. Para tener un control que no se vaya, ¿no? No se vaya de las manos, justamente. Se partidiza, ¿no?
Sí.
Sí. Hasta hoy en día, ¿no? Entonces, creamos una coordinación para la marcha donde se trabaja hacia la marcha, pero todo el mundo respeta el hecho de que Familiares sea el garante de que esa marcha tenga el eje central de esa marcha, sea el desaparecido o la desaparición forzada, ¿no?
La consigna de la primera fue verdad, memoria y nunca más, ¿no?
Verdad, memoria y nunca más. Pero fue un hecho muy particular la propuesta que el mismo Michelini lleva adelante en esa discusión y pierde Michelini.
¿Cuál era su objetivo?
Reconciliación.
Me imagino que desde Familiares, antes de esa palabra, hay un montón de otras cosas que se tienen que dar.
No, aparte no está en la agenda. Primero hablar de verdad, la justicia y la reconciliación vendrá, digo, también hay que, no es un decir, bueno, reconciliamos, digo. Yo para reconciliarme tengo que ver que hay un cambio, de que hay un intento de no repetir, hay un arrepentimiento de lo hecho. Me culpa, ahí yo que sé, autocrítica profunda. Hay algunos que quieren hacer creer de que fue un grupo, que fue un puñado de militares que tuvieron comportamientos golpistas, y eso a esta altura no se lo cree ni mi nieto, que tiene 7 años. Y bueno, hemos recorrido mucho camino, ¿no? De algo estamos seguros, de que nos hemos manejado con equidistancia de los partidos políticos. Creo que dentro de Familiares no hay uno que no vote a la izquierda, si es que existe. Pero en ningún momento surge ese tema político dentro de los Familiares, no se habla de política partidaria, pues se pueden herir, ¿no? A la interna, ni se manejan los temas políticos. Cada uno tenía su corazoncito en cada lugar de los Familiares, ¿no? Y así pudimos sacar adelante el de que los desaparecidos son todos iguales. Nos costó muchísimo también. Nosotros hemos tenido dos luchas, hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro, por barrer ese intento de copamiento político partidario, y también de aquello que se había creado en la etapa dura de la dictadura, donde se usaban los desaparecidos emblemáticos, ¿no? Entonces, por casualidad, los emblemáticos eran de una fuerza política. Pero era para que se lo creyeran los demás. Y se la creyeron muchos Familiares. Entonces hubo que combatir eso. Hubo que volver a la realidad, y costó. De que mi hermano, el hijo de aquella, el peón de una carpintería, aquel, todos iguales, todos iguales. Al principio todas las viejas iban y buscaban la foto de su hijo para levantarla. Y éramos varios, por lo menos dos o tres éramos varios, relajando a las viejas, porque todos son iguales los desaparecidos. ¿Por qué elegí el tuyo? Luisa Cuesta le pidió la foto a una chica y le dijo, me dan la foto porque es mi hijo. Sí, era mi amigo. Quédate con ella, le dijo. ¿Qué iba a decir? Era un desprendimiento en base a una idea de que teníamos nosotros que el desaparecido prestarlo. ¿No?
Esa idea de que los desaparecidos son de todos.
Exactamente, que recién ahora pudo materializarse en esa camiseta que dice todos somos Familiares. Familiares ha creado una imagen de ética. Y un poco nosotros tenemos ese orgullo porque hemos querido que así fuera.
Las marchas del silencio son multitudinarias y muchísimos jóvenes.
Sí, por supuesto.
¿Y por qué cree que hay tanta juventud en las marchas?
En la marcha, porque son banderas donde nosotros tratamos de enarbolarlas, pero no solo por el pasado, sino para el futuro. Nosotros confiamos en la juventud, no estamos buscando restos solamente. Esa es una parte.
¿Las consignas reflejan?
Reflejan.
En lo histórico.
Tratan de reflejar. Tratan de reflejar sobre todo lo último, ¿no? Es decir, de estar en contacto con lo último.
Urdazun también nos contaba que la marcha siempre ha tenido un fuerte apoyo de las organizaciones sociales como la FEU, el PIT-CNT y también de sindicatos como el de FUNSA, el del Puerto. Nos comentó que además de la marcha, el colectivo realiza otras actividades enmarcadas en la búsqueda de verdad, lo que les ha permitido, por ejemplo, aportarle una gran cantidad de material de archivo a la justicia como insumo en los diferentes juicios que se han llevado adelante. A lo largo de todos estos años, a partir de la primera marcha en el 96, las consignas, si bien todas reclaman verdad y justicia, han tenido matices según los acontecimientos del momento. En 2009, por ejemplo, la consigna fue «Elegimos verdad, justicia, memoria y nunca más». Familiares intentó desmarcarse en lo político de las elecciones que se darían ese año y a la vez instar a votar por verdad y justicia, aludiendo a la votación de la papeleta rosada para anular la ley de impunidad. Algo vital.
Como el aire que respiras, vital. Como la libertad, como vivir sin la mentira. Vital. Como la tierra libre, vital. Como conciencia de unidad y ante el abuso del poder, la rebeldía. Ya no hay demora. No da cabida. Se va la ley.
Para tener otra voz acerca de este tema, hablamos con el historiador Aldo Marchesi, que es docente de la Universidad de la República en las Facultades de Humanidades y de Ciencias Sociales. Marchesi coincidió en varios puntos con lo que nos dijo Urtasun, por ejemplo, que la marcha surge recién en el 96, entre otras cosas porque lo que le costó a la sociedad o a las personas que militaban por los derechos humanos recuperarse del golpe que significó la derrota del plebiscito del 89, que buscaba anular la ley de caducidad y por ende la amnistía que se había otorgado a los militares. Digamos, desde el 89 al 96 hubo todo una etapa de recuperación, ¿no? Y también coincidió en que la marcha ha perdurado a lo largo de todos estos años, probablemente porque no se ha politizado en el sentido de política partidaria. Pero bueno, lo escuchamos a Marchesi.
Como historiador, ¿qué reflexión te merece la marcha del silencio como fenómeno que este año ya cumple 17 años?
Básicamente la marcha que ha logrado, inicialmente volvió a poner el tema de derechos humanos luego de un periodo donde directamente se había dejado de tocar, en el periodo del 90 al 96, donde hubo un silencio brutal sobre ese tema. Se dejó de hablar y como que la marcha volvió a poner el tema de discusión. Inicialmente estuvo muy limitada, porque fue la propuesta inicial de la marcha en silencio era una propuesta extremadamente tímida, que era solamente el cumplimiento del artículo 4 de la ley. Era lo único que se pedía. Incluso se especificaba muy claramente que se había quedado cerrado por el plebiscito del año 89. Progresivamente la marcha ha adquirido como otro significado. Y es como, digamos, el lugar donde año a año reaparece el tema de los derechos humanos. A mí lo que me parecería interesante es que la marcha puede integrar ciertas discusiones más actuales sobre el problema de los derechos humanos en Uruguay. Tiene que ver no solo con el pasado, sino también con el presente.
Decís que además se amplíe, aparte de los derechos humanos respecto de los desaparecidos, que se amplíe a temáticas actuales.
Y sí, en alguna medida, esas conmemoraciones, creo que es el 24 de marzo en Argentina, o mismo el 11 de septiembre en Chile, con el paso del tiempo van resignificando, se van adquiriendo otras connotaciones en relación a los procesos de cambio que se van dando en la sociedad. Y claramente en el caso uruguayo lo que aparece es, por un lado, una demanda muy concreta de resolver varias cosas que quedan del pasado, pero también de establecer, bueno, ¿qué pasa con los derechos humanos hoy?
Parece que en el 96, cuando se dio, y a lo largo de todos estos años, ¿tiene algún tipo de impacto en la clase política?
Sí, yo creo que sí, yo creo que ha sido crucial. Si uno ve todo lo que pasó en el siglo XXI, o sea, en estos últimos 12 años, en realidad gran parte de los avances que se han logrado tiene que ver con que existe esa marcha. Yo pienso que incluso mucho más allá que con el hecho de que el Frente haya ganado el gobierno. Porque esa marcha volvió a instalar el tema en el 96, lo mantuvo y generó que bueno, que Valle, por muy motivos muy particulares, pero que hicieron la Comisión para la Paz, en parte es que la Comisión para la Paz se explica, porque bueno, porque hay un movimiento social que emergió en el 96 y que estaba operando y que incidía en la cuestión electoral y en el proceso político. Y después, a partir del gobierno de Vázquez, también es como hay una presión por parte de ese movimiento social de que ciertos compromisos históricos de la izquierda deben estar cumplidos. Creo que el movimiento que se generó alrededor de la marcha, más allá de la marcha en sí, creo que es un elemento clave para pensar la manera en que el discurso, el tema de los derechos humanos se ha ido incorporando en la agenda de los gobernantes en este siglo. Si uno piensa en el siglo pasado, ningún gobierno hizo nada. Desde el 85 hasta el 2000 no hubo ningún tipo de política. Y digamos, en este siglo, mal que bien, han habido políticas, más allá de que puedan ser discutibles, ¿no?
¿Por qué te parece que se da en el 96?
Ahí, cuando arranca la marcha, tiene que ver con dos o tres asuntos. Primero, la convoca la familia Michelini, porque básicamente lo que empieza a aparecer en el 95 ya es la constatación de que, más allá de que está aprobada la ley de caducidad y que la ley había planteado la cuestión del artículo cuarto, o sea, la idea de hacer un informe sobre la situación de los desaparecidos. Inicialmente había como cierta voluntad de algunos militares, incluso de hablar, por lo menos eso decían en el 95. Y se dieron una serie de conversaciones en el 95 que se frustraron. Y ahí es que aparece la familia Michelini saliendo a plantear, bueno, que nuevamente el tema de la verdad sigue pendiente más allá del plebiscito. Y lo otro que pasa en el 96 también es una cosa que ha sido bastante influyente en el Uruguay, es la influencia argentina. En el 96 son los 20 años del golpe de Estado en Argentina y ahí hay una movida enorme, actos masivos. En el 95 Alza pide disculpas en nombre del ejército argentino por los delitos cometidos, también aparecen militares que cuentan los vuelos de la muerte. Hay un clima en Argentina que es que de este lado tiene un impacto enorme. Mientras allá se estaban discutiendo miles de cosas y se estaban abriendo miles de temas, acá había un silencio brutal, porque realmente después del 89 se dejó de hablar. Lo tercero es que en alguna medida todo el movimiento de derechos humanos sintió el golpe del plebiscito. Y el proceso de recomposición de eso duró unos años, no fue nada fácil. Fue una derrota enorme para la gente que había trabajado en esos temas. Y entonces, un sacudón que era necesario, como me parece, repensar, bueno, cómo se posicionaba, ¿no? ¿De qué lugar se posicionaba?
¿Por qué te parece que cada año son más concurridas las marchas?
Hay como un fenómeno más cultural, pero que también es político, que es que el tema de los derechos humanos es el último, la última reserva moral de una sensibilidad de izquierda. Hay algo de eso. Que la gente vea ahí algo que es honesto, transparente, que es una demanda concreta, que se asocia con ciertos valores que pueden ser de izquierda.
¿Qué cosas te parece que han cambiado en relación a los derechos humanos desde el 96 a hoy? ¿Y cómo te parece que pueden llegar a influir a futuro?
Se ha avanzado en el reconocimiento social, se ha avanzado en lo que se ha podido en la búsqueda de restos. Creo que aún está el debe de la justicia y creo que hay un problema bastante serio en Uruguay, que es que la propia ley de caducidad marcó la memoria incluso del movimiento de derechos humanos. Es una cosa que es muy paradójica en Uruguay, que es que en Uruguay la principal modalidad represiva fue la prisión política. En Uruguay hubo alrededor de 6.000 procesados por la justicia militar, mientras en Argentina la principal modalidad represiva fue la desaparición, en Uruguay fue la cárcel política. Y en los 70s y 80s, cuando se hacían las denuncias en el mundo, se hablaba de eso, se hablaba del penal de libertad, se hablaba de la prisión política y de los mecanismos de tortura permanente a través de la prisión política. Y eso se ha perdido un poco en la memoria de ese periodo. Como que la memoria de los desaparecidos y la demanda de verdad concreta sobre ese tema ha obturado la posibilidad de pensar la tortura, de pensar la prisión y las consecuencias que pudo y debe haber tenido sobre el conjunto de la sociedad uruguaya, que es un debe. Incluso las organizaciones de expresos tienen una escasa visibilidad. Cada vez que se evidencia más los crímenes, surge una demanda social por justicia, ¿no? Una vez. Pasó, me parece que con lo de Julio Castro fue bastante notorio. La verdad necesariamente genera demandas de justicia y a la vez los procesos de verdad, si no hay una presión punitiva, son muy difíciles de cumplir. En Uruguay la amnistía de los militares no se hizo contra el delito. O sea, si es una amnistía de los militares, donde los militares nunca fueron juzgados. De todos modos, yo creo que en Uruguay hay un problema real en torno al tema de la justicia, pero creo que no es una limitante total. Pero el tema de que hubo dos plebiscitos que de una forma u otra apoyaron la amnistía de los militares es un dato, yo diría, único en el mundo. Y es duro, digamos, pero es un dato. O sea, entonces, de todos modos, creo que a través de la ley de caducidad y más a través de la ley nueva, la de imprescriptibilidad, hay espacio para promover forma de justicia.
Y no necesariamente la verdad tiene que venir de parte de los militares para que se sepa, ¿no?
No, eso es una creencia totalmente ingenua. Parece que, y que en los últimos años se ha demostrado que no es así. Lo más importante, al final de cuentas, ha sido el equipo universitario. Mucho más que la voluntad de los militares de hablar, ¿no?
La consigna de este año de la marcha tiene que ver con el futuro. ¿Te parece que influyen este tipo de manifestaciones para que estas cosas estén presentes en la gente y no se vuelvan a repetir?
Yo no creo eso de que los pueblos aprendan, soy un poco más escéptico. Pero creo que por lo menos hay que hacer el esfuerzo para marcar que si una experiencia fue dolorosa, todo ese recuerdo ha tenido consecuencias positivas en la democratización, no es automático, no es directo, pero creo que sí, que mantener la memoria sobre ciertos asuntos es útil. No soy ingenuo, no creo que sea una cosa automática, pero por lo menos es útil para evitar la repetición de ciertos fenómenos. Y también si se hace de un lugar activo, no es con monumentos, digamos, es con seres humanos pensando.
Marchesi le otorga gran importancia a la marcha en lo relativo a los logros que se obtuvieron en derechos humanos a partir de la marcha. Así que queda la invitación hecha para todos, dejando de lado las banderas políticas, para marchar por verdad y justicia el domingo a partir de las 6 de la tarde en Rivera y Jackson. Todos podemos aportar nuestro granito de arena para que el reclamo no de venganza ni de revancha, sino de justicia, siga siendo visible para la clase política y para la sociedad en general.
Muy bien, así que lo reiteramos, es este domingo a las
6 de la tarde en Rivera y Jackson, en un monumento que hay en memoria de los desaparecidos. Y bueno, nos veremos ahí.
Por supuesto que sí, y si no, de todos modos, para si no te ven, pueden volverte a escuchar el viernes que viene con una nueva columna de Derechos Humanos.
Exactamente.